Bueno, ahora vamos a poner un poco serias y vamos a hablar de un tema que hace mucho que tenemos ganas de abordar aquí en el Destapabocas, a raíz de esta presunta violación grupal que se dio en el barrio Cordón hace un par de semanas, y es por eso que recibimos a Darío Ibarra Casals. Él es doctor en psicología, director del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. Darío, buen día y gracias por estar acá con nosotras.
Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes, compartiendo. Lamento de tener que estar para hablar de estas cosas, pero bueno, todavía continúa pasando en Uruguay.
Darío, para empezar a entender un poco cuál es tu trabajo y cuál es tu abordaje como psicólogo, que trabajas grupalmente con varones que fueron denunciados como violadores, que cumplieron su pena, según lo que la justicia haya dispuesto, sea en cárcel o no, pero que se hayan cumplido su pena y luego tienen un proceso de recuperación. ¿Cuál es el laburo que vos haces puntualmente?
Bueno, les cuento así rápidamente. Yo dirijo el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, que somos una OSC, una organización de la sociedad civil con sede en Montevideo, y a partir del trabajo que venimos haciendo hace 12 años en la ONG, tenemos un grupo en Maldonado, en convenio con la Intendencia de Maldonado. Tenemos otro grupo en Montevideo que se llama Hombres que Deciden Dejar de Ejercer Violencia, con la Intendencia de Montevideo desde el año 2012. Y también tenemos un trabajo de hace 4 años, también con la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, que trabajamos más bien no en intervención puntual o tratamiento, sino que trabajamos en prevención de violencia y en promoción de salud con varones desde un enfoque de masculinidades y género llamado Hombres Construyendo Igualdad. ¿Sí? Trabajamos con todos los varones que podemos en la ciudad de Montevideo, en los barrios, en los centros comunales, en las policlínicas, etc. ¿No? Bien, y a partir de ahí es que trabajamos básicamente con un dispositivo grupal, ¿sí? Porque nosotros creemos que el dispositivo grupal es fundamental para poder abordar la temática de la violencia. Los varones que ejercen violencia la tienen muy naturalizada, inclusive estas violaciones que por ahí yo he escuchado que son como una aberración o son monstruosidades. Para los hombres que lo hacen, no lo son, es algo cotidiano, es algo que...
¿Cotidiano es decir que lo hacen una y otra vez?
Depende.
¿Cotidiano desde la naturalización?
Exacto, desde la naturalización para ellos, bueno, si pinta, pinta y...
Y lejos de ser un crimen y lejos de ser violatorio el derecho del otro.
Exacto, ellos no tienen ni idea que están violando a alguien, ni idea que están cometiendo un crimen, si no, no lo harían, claro. ¿No? Porque, digo, son personas... como hablábamos el otro día, comunes de a pie que consideran que están haciendo algo, que tienen derecho en hacerlo por el hecho de ser hombres y están utilizando los privilegios que el sistema social patriarcal les otorga como para continuar ejerciendo poder, control y dominio sobre otras personas, específicamente sobre el cuerpo de las mujeres en este caso, ¿no? Por eso esto es algo común, ¿sí? No es raro, ¿no? Yo el otro día escuchaba a una autoridad del gobierno diciendo que esto es una aberración, que esto no es humano.
El presidente de la República dijo que eran enfermos. ¿Son enfermos?
No, por supuesto que no. No son enfermos, ¿no? Esto es una conducta perversa, pero no es una perversión, ¿sí? Uno puede tener conductas perversas. Esto ya es como que se le fue bastante la mano.
¿Por qué no es una perversión?
No es una perversión porque sería una perversión si la persona fuese, por ejemplo, sádica, ¿no? Si practicara el sadomasoquismo. Pero esto no surge de una perversión sádica. Si bien es una conducta sádica, pero no es una perversión en el sentido de que la persona no tiene una estructura perversa, ¿me explico? Uh-huh. Sino que son personas, ojo, no conozco a los implicados, capaz que por ahí lo tienen, pero lo más probable es que tengan una estructura común, una estructura neurótica.
Quieren seres sociales, ¿no?
Son personas sociales que estudian, que tienen pareja, que se manejan en la vida, que tienen amigos,
ahora,
amigas.
Estamos hablando de un perfil general, ¿no? Estamos hablando de, en general, más o menos, como son los violadores, que vos has conocido a cuántos en tu vida, en tu trabajo.
Varios. Decenas.
¿Varios violadores de todas las edades?
Todas las edades, sí. Por lo general se da más entre los 20 y los 35, 40 años. Sí.
Darío, cuando vos decís que son varones que están insertos en la sociedad, que estudian, que tienen amigos, que tienen sus parejas, y que sin embargo con sus parejas no suelen ser violentos, ¿qué les pasa en este momento? Porque parece ser un clic que les hace la cabeza y que los lleva a hacer y a cometer este delito, porque si bien no estamos hablando de enfermedades, ni de sádicos, ni demás, estamos hablando que esto es un delito penado por la ley, por suerte. Entonces, uh-huh. ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Cuál es el problema interno que les genera? ¿Cuál es el desfasaje, no sé cómo llamarlo, para cometer este delito? Y bueno, y cuando estamos hablando en grupo, ¿no? Yo sé que a ti no te gusta la palabra manada, pero ¿qué pasa cuando dos, tres hombres
sí,
cometen esto juntos?
Ahí está. A mí no me gusta la palabra manada porque la manada pertenece al reino de los animales que no son humanos, ¿sí? El ser humano es el único animal de la escala zoológica que es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Que es capaz de matar, de violar y de violar en grupo para sentir poder y para sentirse viriles, ¿no? Ningún otro animal de otras especies es capaz de hacer esto para sentir poder, ¿sí? Los animales, cuando matan, matan por territorio y por supervivencia. Esto no es violar por un territorio, es violar para sentir seguridad, para sentir virilidad. Y esto no fue programado, estoy casi seguro, insisto, todo esto es entre comillas porque no conozco a los implicados, y tampoco hice ninguna entrevista con ellos. Lo más seguro que esto no haya sido premeditado, esto no fue con premeditación y alevosía, esto fue lo más seguro que haya sido como una instancia espontánea a partir de lo que ellos fueron haciendo, capaz que, imagino, ¿no? Como otros casos que he visto, que de repente salieron
que empieza como una
chicos,
relación normal.
Empieza una relación como, normal, bueno,
como
vamos.
Como un encuentro sexual normal.
Ponele que sí, empiezan a, bueno, vamos a tener sexo, van a tener sexo, quizá este chico llamó a otros, insisto, no conozco el caso en profundidad, mirá que acá vamos a enfiestarnos con una minita que tenemos. Capaz que ya dijo que sí, ponele, ¿no? En el mejor de los casos, no lo sé tampoco, pero en todo caso, lo más seguro es que esto se fue de las manos, ¿no? En caso de que haya sido así, esto también es algo común, ¿sí? Porque, insisto, quizás fue con premeditación, quizás no lo sé. Pero en caso de que no lo haya sido, cuando se va de las manos, quiere decir que estos hombres empiezan a hacer cosas que por ahí a ella no le gustan. La empiezan a obligar a hacer cosas que haya como un juego, como un juego espontáneo, ¿sí?
Y pensando que ella está diciendo que no, pero que en realidad igual quiere.
Claro, porque eso, los hombres tenemos esa confusión, que es la confusión bastante machista y patriarcal, de que cuando una mujer nos dice que no, en realidad está queriendo decir que sí, y no, obviamente no, cuando una mujer dice que no, es no. ¿Sí? Y muchas veces, y esto también tiene que ver con estos audios que salieron al aire, ¿no? Uh-huh. Que yo no los escuché, pero he sabido de ellos. Muchas veces, y en muchas ocasiones, y esto yo lo he constatado con casos de varones y con casos de mujeres, muchas veces las mujeres, cuando se ven en una situación donde si no hacen lo que ellos quieren, ¿sí?, ellas acceden a hacer lo que ellos piden para no ser dañadas y violadas por la fuerza, ¿sí? En ocasiones queda la impresión de que fue consentido, Pero ellas a veces, y esto tengo un caso muy cercano de una persona que pasó por esto, una mujer muy joven, a veces las mujeres acceden y parece que están consintiendo porque él está implementando estrategias de poder, de control, presión, ¿sí? Y a veces tenemos tres tipos de 1.80 m y una mujer de 1.60 m. Obviamente las mujeres tienen, por un tema biológico, eso sí, tienen menos fuerza que los hombres. Entonces ellas dicen, bueno, ok, vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Pero por qué? Por un tema de supervivencia. Para que no la maten, o para que no la violen, o para que no la desgarren, o para que... ¿Me explico? Entonces,
¿Y te parece que después a ella le cae la ficha en este tipo de casos, no? Después a la mujer esa que de alguna manera consintió, pero no quería.
De hecho, después le hemos hablado juntas, Cami, de muchos casos que quizás en el momento no dicen que es una violación, pero ella sí se sintió violada.
Claro.
Pasa eso en
el
post-encuentro.
Yo no sé cómo pesa en la justicia. No sé cómo pesa en la justicia, es el tema. Después.
No, a ver, que ella diga que sí, que vamos a tener un sexo grupal, no quiere decir que ella esté consintiendo. Porque si ella fue amenazada para que si no hacía lo que ellos querían, iba a ser violada, y a veces no hace falta explicitarlo, ¿no? Sino porque hay muchas formas de decir eso. Eso no es un consentimiento. Eso es, implica acceder a tener sexo para no ser dañada físicamente. ¿Se entiende? Es como cuando vos vas por la calle y viene alguien con un arma y le decís, tomá, llévate mi cartera, mi celular, llévate todo. En realidad no le estás diciendo, robame que me gusta. Le estás diciendo, te doy todo para que no me mates.
Estás facilitando para evitar un daño mayor.
Exactamente.
Pero en el otro caso, como es en el plano íntimo y a veces hay conocimiento previo, sos compañero de facultad, o sos compañero, ¿me entendés? Hay todo un contexto que después hace... Que eso te impida después de denunciar. En realidad yo el otro día estaba pensando que cuando éramos chicas o adolescentes, hasta antes de ayer creo, que pensábamos que los violadores eran esos tipo malvivientes que te agarraban de noche en un parque, en la playa de noche también. ¿Siempre de noche?
Mucha fantasía en base al hecho, ¿no?
Que no, pero realidad... que siempre era un tipo solitario, que te atacaba de noche, que era como que te roben o que te violen. Pero me entendés, como que era una cosa muy, un hecho aislado, cuando en realidad la violación está mucho más instalada en las intimidades. Exacto. Que lo que uno piensa, no es solamente un ataque callejero.
Camila, y en los hogares.
Y en los hogares, por favor.
Exacto. Por lo general, los varones que violan, como pasó esto, como pasa cotidianamente, son varones que te conocen, que tienen un vínculo emocional, afectivo, o que son compañeros de facultad, un compañero de grupo, un compañero de salidas, ¿sí? La violación de que vas caminando por la calle, viene un tipo y te viola contra la pared, eso casi no existe. O sea, por supuesto que existe.
Son casos puntuales, pero y escandalizan a la opinión pública cuando ocurren, porque
sí,
hay veces
pero,
se ocurre en la
costa, pero son casos muy aislados. Y eso sí es una perversión.
Eso ya raya más a lo psicótico, ¿no?
Sí, es más una perversión.
Sí, una enfermedad.
Es sadismo, exacto, ¿no?
Porque es una desconocida, de la nada. Sí, eso
claro, agarra a cualquiera, la viola, bueno. Pero esos son los menos casos. Los casos más comunes son estos, como lo que pasó ahora, que pasa. Yo lamento decir que esto pasa cotidianamente, lo que pasa es que no se denuncia, ¿sí? Yo conozco un montón de casos por la clínica y por trabajar con varones. Un montón de casos que no denuncian.
¿Cuántos, si me tuvieses que decir en escala?
De 10 abusos sexuales, solamente se denuncia uno. ¿Sí? O sea, 9 abusos no se denuncias. Esta violación grupal, ¿no? que todos ya conocemos porque es Vox Populi, es un caso de cada 10. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
O sea, y eso tiene un nombre y se llama cifra negra. La cifra negra en Uruguay, en México, en generalmente en Latinoamérica, es del 90%. ¿Por qué se llama cifra negra? No me gusta la palabra negra para hablar de la, ¿no? Porque es medio racista, pero se llama así. Uh-huh. La cifra negra es el porcentaje que no se denuncia de las violaciones o de la violencia doméstica. Por lo general es de un 90%. O sea, de cada 10 abusos de este tipo, solo se denuncia uno. O sea que esto, de alguna manera, por suerte, esta mujer tuvo la fuerza, la fortaleza de poder hacer la denuncia. ¿Sí? Y bueno, se está tomando cartas en el asunto. Y
¿cómo, ¿No resulta como injusto a veces como hay quienes piensan que alguien haría gratuitamente una denuncia de estas? ¿Viste que hay veces que se le atribuye como que, che, no, ahora dudamos que sea violación?
Bueno, ahora puntualmente en este caso, y hay que ser riguroso,
hay
este
que ser
caso
riguroso,
puntual
sí.
De Cordón, es una presunta violación porque si bien los tres chiquilines están formalizados en cárcel central, esto es un comienzo de la investigación, es decir, no hay sentencia.
No,
pues
claro.
Están empezando a investigar
no
a ver si son culpables o no.
No estoy para sentenciar a nadie, pero ir a hacer una denuncia con todo lo que conlleva, es por eso que hay tantas mujeres y gente con cierta conciencia feminista o de nueva conciencia que dice que si vos tomás el paso de ir a denunciar, es porque algo pasó.
Suena ilógico que una mujer se preste a hacerse tantos chequeos médicos invasivos como una inspección, un chequeo que le hacen un médico forense a una mujer, que lo haga sin motivo alguno.
Exacto.
Suena ilógico, pero
aparte de ninguna mujer que tiene sexo grupal, ¿no? Porque hay varones y mujeres, hay mucha gente que tiene sexo grupal y la pasa súper bien. Ninguna mujer que tiene sexo grupal después de eso queda en estado de shock, ¿no? Y se presta para que un médico forense le haga todos los estudios que le hace, como bien vos planteas, Ana. Me parece que no creer en una mujer que hace una denuncia es lo mismo, es parte del mismo sistema, ¿no? No creer en las mujeres, creer que las mujeres son mentirosas, que quieren dañar a los hombres.
Ahora, ¿por qué crees, Darío, hablando puntualmente de este caso que está resonando mucho en las últimas semanas, ¿por qué crees que estos chiquilines, siendo tan jóvenes, grabaron, filmaron, hicieron toda esta especie de material que luego se expuso ante la justicia y está siendo analizado para ver efectivamente cuál es la carga de culpabilidad que tiene de un lado y del otro? ¿Cómo surge en un momento donde ella accede aparentemente a tener sí un sexo grupal con dos chicos o tres chicos y después se suma alguien más? ¿Cómo surge por parte de los varones filmar, grabar un audio?
Bueno, yo no conozco los motivos específicos de este caso, pero sí voy a hablar en general. Por lo general, hubo un caso, ¿se acuerdan? Hace algunos años allá en Santa Teresa, en el...
¿El del baño? Porque sí, ahí va.
En el vestuario o el baño.
Fue un video viralizado. Ajá. De una mujer practicándole sexo oral a varios hombres.
Sí, bien. Exactamente. Bueno, ese caso también filmaron y las filmaciones corrieron por todos lados. Yo no quiero hablar de este caso específicamente, pero sí les puedo decir que cuando hay abuso o hay violación, como yo creo que fue este caso, e igual eso lo va a dictaminar la justicia, ¿no? Por supuesto, y hay pruebas. Hay pruebas, hay ADN, hay semen, o sea. Cuando sucede esto de filmar o grabar, es porque después los varones se lo pasan entre ellos a nivel grupal. Se pasan los videitos, se pasan las fotos.
Es parte de la excitación de la masculinidad.
Exactamente. Sí, yo justamente decía en Radio Carve el otro día que esto tiene que ver con la con el homoerotismo, le llamamos, ¿no? O sea, varones que les erotiza viendo cómo otros varones se excitan sometiendo a un objeto como para ellos es las mujeres o un objeto sexual, ¿no? Entonces, existe como este homoerotismo donde se excitan viendo a un otro, porque si no, no lo harían de a varios. ¿Me explico? Y
también se legitima la actitud esa, la acción esa, ¿no? Como diciendo, yo te lo paso el video, entonces estamos todos en la misma.
O sea, que ese mismo motivo de ver un video y de viralizar un video entre ellos, viendo a un hombre ejerciendo abuso sobre una mujer,
aumenta la excitación.
Eso, y es por ese mismo motivo que los hombres van juntos a violar.
Por eso, exactamente.
¿Es el mismo motivo?
Sí, es una forma de decir, mirá, lo que estoy haciendo con este objeto, que es una mujer para ellos en este caso, mirá lo que estoy haciendo, estoy sometiendo, ¿no? Estoy haciendo lo que el sistema patriarcal me dice que tengo que hacer, que es denigrar, devaluar, ¿no? Hacer pelota a una mujer y lo hago delante tuyo para que vos me valides como un hombre valioso, para que vos... con tu mirada estás validando que yo tengo la virilidad suficiente como para poder seguir haciendo esto y, bueno, si lo puedo reproducir, mejor.
Darío, nos quedan pocos minutos, ya tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que nos puedas contar en pocos segundos cuáles son las primeras palabras que vos encontrás en estos encuentros grupales con estos hombres, de arrepentimiento, de qué encontrás allí cuando se reúnen en grupo y por ahí arrancan a salir las primeras reflexiones de lo que se cometió y de lo que se hizo.
Bueno, por supuesto que tenemos que ver caso a caso. No siempre hay un arrepentimiento, sino que por lo general hay una colusión, que nosotros le llamamos, ¿no? Con lo más seguro que estos varones hayan recibido mensajes de todos lados, no sé si de sus padres, pero sí de amigos, de apoyo. Bueno, hay otros periodistas de televisión, que ya sabemos quiénes son, que también han sostenido y apoyado con audios para poder echar por tierra estas denuncias, ¿no? Y
no, lo primero que ocurre como en el círculo cercano, padres y todo, es como, no, mi hijo, ¿cómo va a hacer esto? No, mi hijo no es un violador. Es eso, ¿no?
Claro, por eso
y que se empiezan a justificar de
exacto, se justifica, se trata de sacarle culpa al varón de que no, en realidad, bueno, yo te creo que esto fue consentido, pero esta chica está loca, lo más seguro que bueno, que ella sea una resentida y no quiera, ¿no? Lo que sea.
¿Vos escuchás eso en los violadores que van a los grupos? ¿Se justifican en realidad, echan la culpa a otro más?
Por supuesto, sí. Los varones que ejercen violencia y violencia sexual también, por lo general justifican, minimizan y no aparece la culpa, ¿sí? Cuando aparece el arrepentimiento, por lo general, no es un arrepentimiento de que me arrepiento de haberle hecho daño al otro, sino que me arrepiento porque esto tuvo una consecuencia y a mí me perjudicaron. O sea, ella me hizo una denuncia, me perjudicó, me arrepiento de haberlo hecho porque yo tengo que pagar ahora una pena. ¿Se entiende el arrepentimiento por dónde viene? Es un arrepentimiento narcisista, no es un arrepentimiento de que, mirá lo que hice, estuve mal, le hice daño a un otro.
Me arrepiento porque ahora tengo que pagar ante la justicia.
Exactamente. Eso se llama arrepentimiento narcisista. No es un arrepentimiento empático de que me arrepiento porque te dañé. ¿Se entiende?
Eso es muy riesgoso porque al tener ese tipo de arrepentimiento que como vos estás describiendo, uh-huh, es una posibilidad o no consulto que vuelvan a cometer el mismo delito.
Exacto. Por lo general estos chicos no van a cometer nunca más este delito, ¿verdad? Pero yo lo que planteaba en algún momento es que...
¿Pero por el escrache social o porque se arrepienten?
No, por el escrache. No sé si se van a arrepentir, porque lo más seguro es que reciban la colusión de otros varones diciéndole, pa, ay, vos estuviste favor, bien, lo que pasa es que esta mina está loca, ¿verdad? O sea, sí, devaluando la palabra de ella, devaluando...
¿Cómo la violencia, viste, se va como transformando y va adquiriendo distintos formatos? Violencia machista, racista, sexual, económica, etcétera, se necesita urgentemente construir otra cultura masculina, pero cuando uno lo dice, te mandan literalmente a lavar los platos, dice. Lo más triste que las propias mujeres nos referimos a otras diciendo esa mina o esa tipa o esa puta, en fin, hasta ahora también tenemos que cambiar entre nosotras la forma
en
la que
cierto,
nos referimos. Está bien eso, sí.
Sí, nosotros en los grupos lo que hacemos es enseñar nuevos códigos culturales de cómo vincularnos con otras personas, específicamente con las mujeres, ¿no? Porque casi todos los varones que llegan son heterosexuales o tienen vínculos con mujeres. Y la idea es enseñarles a no pedir servicios, inclusive servicios sexuales, logísticos, domésticos a las mujeres, y que podamos los varones autosustentarnos y ser autónomos, inclusive sexualmente. Porque también existe la violación dentro del matrimonio.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Eso es extremadamente común. La gente no tiene ni idea de cómo las mujeres son abusadas dentro del matrimonio. E inclusive a veces ellas acceden, ¿sí? No consienten, que no es lo mismo, sino que acceden a tener sexo para que ellos dejen de ataladrarles la cabeza de que vamos a tener sexo, ¿no? Porque los hombres no sabemos autogestionar nuestra propia sexualidad. Creemos que tenemos que usar el cuerpo de un otro para poder satisfacernos sexualmente, y eso no es así, ¿no? Lo que pasa es que no hemos sido educados para eso. Ese tipo de educación sexual integral que tendría que existir desde la escuela hasta el liceo, la universidad, educación emocional, educación sexual integral, para que los hombres podamos tramitar nuestro deseo sexual sin usar el cuerpo de un otro para hacerlo.
Darío, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Destapabocas. Ha sido súper pertinente hablar contigo, así que gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.
Nos vamos a la tanda y ya sigue más el Destapabocas.
El destapabocas. El destapabocas. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos.
Viví el carnaval en Habitab. Adquirí tus entradas en nuestros locales de todo el país y obtené beneficios con tus avis en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa, Rural del Prado y Estadio Charrúa. Encontrá más información en habitab.com.uy. Habitab, hacemos la vida más fácil.
En Canarias pusimos lo que importa para que vos disfrutes de tu día. Tomá Canarias con té verde y jengibre, que te aporta antioxidantes y favorece tu digestión. O Canarias con té rojo y centella, que favorece la pérdida de peso y te ayuda contra la celulitis. Canarias, el mate de mi país.
Cuando nuestros padres eligieron un colegio, también eligieron a nuestro mejor compañero.
Cuando estamos aquí, nos sentimos seguros, porque nos brinda excelencia académica y también es un gran apoyo para nosotros y nuestra familia.
Es líder en proyectos educativos innovadores y en brindarnos una segunda lengua para abrirnos al mundo.
Un espacio para explorar nuestra creatividad, talentos y hacer amigos para toda la vida.
Mi colegio, mi compañero.
Que sacó lo mejor de mí
porque dio lo mejor de sí.
Colegio Inglés, en cada paso de tu vida. Inscripciones abiertas 2022. Conoce más en colegioinglés.edu.uy.
Llegó a Cash promo descomunal. Llévate hasta 80 mil pesos y a medida que lo vas pagando, vas teniendo descuentos cada vez mayores en tus cuotas. 25, 50 y hasta un 100%. Con promo descomunal, tus chicos crecen, pero tus cuotas son cada vez más chicas. Informate en cash.com.uy por el 2-507-7777 o por WhatsApp al 098-507-777. Cash, líder en confianza.
La ley de alquileres no se modificó. La LUC creó una nueva opción para quienes no disponen de una garantía. Ahora, los más vulnerables tienen cómo acceder a una vivienda sin garantía y sin adelanto de alquiler.
El 27 de marzo, votá Celeste. Votá no derogar. Con la Celeste, ganamos todos.
Afirma tu futuro en la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro. Carreras empresariales con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Abogacía, contador público, licenciatura en informática y educación física. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la Ciudad de la Costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
Ahora en los Hard Rock Hotels All Inclusive de México y República Dominicana, tu mascota viene con vos. ¿Y vos querés sumarte a la diversión?
Hard Rock Hotels, bienvenidas mascotas.
En NetUI te brindamos la máxima velocidad para tu sitio o tienda online. Además, cumplís con la reglamentación de protección de datos vigente, brindándole a tu empresa y a tus clientes los mismos estándares de seguridad que en Europa. Evita multas y sanciones. Descubrí dónde están tus datos. Venite a netui.net e informate de importantes beneficios que tenemos para ofrecerte por alojar en Uruguay. Con NetUI, crecé en Internet.
Un equipo de profesionales al servicio de la parapsicología a las 24 horas. Depresión, fobia, problemas familiares, dolores, malestares. ¿Eres víctima de la envidia? ¿Tu negocio no prospera? Puedes cambiar tu vida. Ver para creer. No sufras en silencio. Consulte al 099-378-795. 099-378-795.
El País presenta la colección de Hernán Cassiari. El genial autor argentino nos acerca a una colección que incluye sus más recientes lanzamientos, 60 covers de cuentos clásicos y 6 meses haciéndome el loco. La biblioteca completa de Cassiari, El mejor infarto de mi vida, Más respeto que soy tu madre y todos sus grandes éxitos. 12 libros para disfrutar este verano, reflexionar y divertirse. Este y todos los viernes a solo 350 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita.
Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Una mujer cansada, agobiada por los desafíos de la pandemia? ¿Sentís que perdiste frescura y la energía vital que transmitía tu rostro? No te postergues más. Pedí una consulta con la doctora Florencia de los Santos, especialista en medicina estética. Ella te va a asesorar sobre tratamientos no invasivos y accesibles que rápidamente te van a devolver la imagen que vos querés ver de vos misma. Comunicate por WhatsApp al 092-99000 y solicita asesoramiento sin costo. Porque cuidarte es amarte.
Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Pocitos, vos vas o venís. Nosotros te llenamos de energía en el lugar de siempre. Disfruta de nuestra renovada tienda Spot y que a tu viaje no le falte nada. Rivera y Propios, la estación de servicio que más piensa en vos.
Llega el verano 2022 y Juventus te espera con todos los cuidados. Colonia de verano con toda la diversión que querés en un solo lugar. Piscina, gimnasia, deportes y amigos. Diversión extrema asegurada. Viví el verano 2022 en Juventus. Todo el verano desde 18.490 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro. 2901-0705.
¿Sabías que en Yuta tiene termotanques y aires acondicionados Smart? ¿Sabés cuánto ahorrás? ¡Un montón! Bajá la app en Yuta para disfrutar de todos los beneficios de tener un termotanque o aire acondicionado Smart.
Descarga la app y controla tus electrodomésticos Smart desde tu celular. Importa y respalda Helbrin.
Durante muchos años, los delitos subieron. Desde que está la LUC, los delitos bajaron. Es simple. La LUC le dio herramientas a la policía y la policía le dio más seguridad al ciudadano.
El 27 de marzo, votá Celeste. Votá no derogar. Con la Celeste, ganamos todos.
El cero kilómetro que buscás, lo tenemos nosotros. Buceo Cars. Todas las líneas de las principales marcas. Buceo Cars. Pegado a la estación Rivera y Propios.
970 Universal. El destapabocas.
Ahora sí, arrancamos con la columna de cuidado animal con Juan Grosso, terapeuta holístico. El tema de hoy, ¿qué pasa con los animales durante las vacaciones? Nos mandó un oyente, estoy esperando con ansias, la columna de Juan Grosso. Juan, bueno, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el nuevo programa.
Muchas gracias.
Felicitaciones por el nuevo programa. Ya sé que tienen un embichado.
Sí, ya está cobichado.
Que Mariana, así que bueno, vamos a participar del programa y traer temas de animales que a la gente le interesa. Y bueno, yo desde mi lugar, desde mi mirada, que es las terapias holísticas para animales, pero nos vamos a ir metiendo en distintos temas y lo que quieran me van preguntando, ustedes van viendo.
Bueno, esta fue la presentación de Juan Grosso.
La columna de Juan Grosso es presentada por Botica Animal.
Ahora sí vamos a entrar en el mundo animal de su comportamiento y las vacaciones. Juan, para empezar a entender, contanos un poquito qué es ser terapeuta holístico animal. Contanos un poquito tu laburo para entender. Bien. Y después ya entramos en las vacas bueno. De los animales.
Bueno, en las vacas ya son animales.
¿Viste? Ya son animales, exacto. Ya son animales.
Bueno, terapeuta holístico animal, sencillito, nomás terapeuta, porque realizo terapias integrativas, de acompañamiento, complementarias al veterinario, al educador, al paseador, a todos los que trabajan con animales. Todo es complementario, nada sustituye, cada uno en su lugar, digamos. Sí. Holístico, porque holístico quiere decir integral, ¿no? La gente a veces lo mezcla con místico y se enreda un poco ahí, dice, esto es medio raro, ¿no? Es holístico, es integral, y animal porque es de animal. En definitiva, lo que hago es atender emociones o atender el resultado de las emociones que fueron mal expresadas. Y esto brevemente, porque aquí es el quid de la cosa. Los seres vivos respondemos a estímulos, todos. Particularmente los mamíferos tenemos el patrimonio de ser emocionales. Después podemos discutir algún otro animal más para no meterme en lío, pero bueno. Entonces, cuando hay cualquier estímulo, lo primero que surge en la respuesta es una emoción. Cualquier cosa puede ser. En los humanos se puede transformar en un sentimiento, puede seguir con más tiempo, digamos. En los animales no. ¿Qué pasa? Esa emoción la tienen que resolver. Pueden ladrar, pueden morder, pueden arañar, pueden hacer pozo, pueden hacer lo que quieran.
Entonces no. Ellos sienten tristeza, frustración, sí. Alegría.
Sí, claro.
Es como un paquete más chico de emociones que los seres humanos, sí.
Bueno, lo que pasa es que los animales tienen la posibilidad, por suerte, de no complicarse la vida como nosotros.
Cracks,
¿no?
Cracks. No. Por eso los queremos.
Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros todo lo pasamos por un filtro racional, ¿no? Entonces estamos con el WhatsApp y estamos, ay, me puso esta carita. Ah, esta carita es porque está... Empezamos a interpretar y hacemos lío. Y nos agarramos broncas con cosas que de repente no, o le tomamos el pelo a alguien, o nos reímos de algo que de repente no es. Los animales bien claritos, como los niños chicos hasta los 4 o 5 años. Son respuesta, respuesta, respuesta. Me gusta o no me gusta, me hace bien o me hace mal, ¿no? Entonces, sí, las emociones quizás son más básicas o no son tantas porque no tienen problema de culpa, no tienen vergüenza. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros sí tenemos que los animales no. Son bien sencillos, ¿no? Pero claro, cuando esas emociones no se pueden canalizar adecuadamente, como yo decía recién, la gente a veces me dice, pero vos pretendés que mi gato me arañe. No, quiero que tu gato dé una respuesta. Si tu gato dé una respuesta, está buenazo, está respondiendo. Después veremos cómo trabajamos para que el gato no te arañe más, para que Miloja y Trufa...
Se está portando bastante bien últimamente.
Trufa bastante pícara igual, ¿eh?
Es pícara, sí, es muy inquieta.
Pero es chiquita, es chiquita todavía.
Es muy chiquita, claro, pero ya está castrada, pero igual es bastante inquieta y como que requiere cariño.
Es la alegría de la casa.
Ay, sí, es muy graciosa.
Después de Camila, porque Camila tiene todo ese, ¿no? Ese perfil.
Pero Trufa, imagínate que a mí a veces me satura. ¿Pero qué pasa con los animales durante las vacaciones? Bueno. Nos están llegando algunas consultas.
Me encanta que la comunidad arranque a opinar. 092-000-970.
Está buenísimo, que manden, acá vamos a estar...
haciendo un ping pong. Estamos en Instagram, nos llegó ya una consulta. En Instagram todavía está la ventanita abierta, nos pueden mandar por ahí también. Si uno tiene una cámara para ver a los animales, ¿les hace bien que uno les hable por ahí?
Lo que hablábamos ayer, ¿no?
Bueno, ahí nos fuimos a otro tema. A ver.
Porque ahí ahora vamos a hablarle a la gente que no sabe que hay unos aparatos, por ejemplo, para los gatos, creo que también funciona para los perros, que son como, se llama, ay, por Dios, que te da la comida. O sea, vos lo dejas, por ejemplo, solo el fin de semana al animal, a tu mascota, y el aparato le da un poco de comida según cómo lo programás.
Está, como y, claro, y como si que no va distribuyendo.
Y sí. Si no me equivoco, tiene una camarita, entonces vos ves que está comiendo, que está vivo, que está ahí el gato usando el platito, ¿entendés?
Sí. Era la idea que yo tenía, esta comida que...
Yo no sabía que le hablaba, ¿vos le podés hablar?
Claro, yo no lo compré porque sentía que a Brownie le iba a poder ilusionar pensando que yo iba a estar cerca o que estaba por llegar o que me buscara y le iba a generar una decepción... que pasaran horas y yo no llegara. Entonces preferí no hacerlo porque bien. Sentí que podía generarle algo que me dice bueno.
Para ir, perdona que medio te corté, pero...
No, tranquilo, Juan. Es la idea, conversar.
Para tener una idea más general, nosotros tenemos el cerebro y lo dividimos en tres. Los humanos, todos tenemos el cerebro reptiliano, que es el básico, es el de la alimentación, el de la reproducción.
Los instintos.
Sí, lo bien lo instintivo, la respuesta instintiva, ¿no? Ahí están los reptiles, los pájaros, una cantidad. Después viene el emocional, patrimonio solo de los mamíferos. Esta es una teoría como hay otra, ¿no? Pero bueno, yo me guío por esta, que es la que tiene más La que realmente se reconoce como mejor, yo qué sé. Bueno, el emocional, mamíferos, animales, nosotros que también somos animales. Y el primer cerebro es el racional. Esto quiere decir que los patrimonio de los humanos. No quiere decir con esto que el animal no pueda ser inteligente, no pueda resolver cosas, pero no tiene un razonamiento afinado para que vos le estés hablando por una camarita y el animal diga, ah, mirá qué lindo. Ahora vamos a hablar eso de las vacaciones, porque tiene que ver con eso. Ah, mirá, me está hablando Panchito por la camarita, qué lindo. ¿Dónde están? ¿En la playa? El perro no entiende nada. El perro lo que va a entender, o el gato, o el animal. Yo siempre voy a hablar de perro o de gato porque son los que, ¿no? Pero
mamá, que no va a sentir general. Tu olor. Ellos no se basan pila en el olor, en la presencia.
El olfato es uno de los sentidos más importantes. Todos son importantes, pero
por eso
el olfato.
Que te escuche.
¿Qué pasa? Nosotros, eso es un razonamiento humano, ¿no? Le pongo una camarita, claro, y lo vigilo. Un razonamiento humano es, me traigo un gran danés y lo tengo en un apartamento de 2x2.
Ay, no, por Dios.
No, pero no importa. A ver, yo siempre digo lo mismo. No, acá no es un tema, se lo decía ayer a Ana, creo. Yo voy a casas donde hay aves. Y a mí a veces me dicen, ¿cómo podés ir a la casa de alguien que tiene un pájaro? A ver, nada. Tiene un pájaro, pero se está preocupando. Bueno, a mí me gustan que los pájaros estén sueltos en los árboles volando. Pero si una persona se interesa, a mí me parece mejor que se interese por mejorar la calidad de vida, aunque no esté de acuerdo, que bueno, que no hacer
bien,
nada.
Es un punto intermedio.
Es un punto intermedio porque, bueno, en definitiva, peor es, a ver, hay gente que tiene perros o que tiene gatos y lo tienen abandonados totalmente, sin darles de comer, atados. No se imaginan todo lo que yo veo, porque además yo soy enfermero veterinario, se ve mucho.
Es un tema y es escandaloso la cantidad de perros que viven atados.
Sí.
Sí, uno se angustia. Es más, hay como
atados con alambre. Atados con alambre, inclusive, no sabes la herida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esos no logran razonar. También hay otra cosa que es importante, la medida del tiempo. La medida del tiempo no es que no puedan recordar los animales, pero es como bastante más fugaz. No es que dicen, pasado mañana, no. Miden de otra manera el tiempo y en algunas cosas, casi que en la mayoría, dura muy poco. Creo que si hablamos de un minuto es demasiado.
Las cosas son ahora, en el instante.
En el momento. Por eso cuando vos querés corregir un cachorro que hace piso o caca, yo digo piso o caca, ¿se puede decir piso o caca?
Sí, sí, sí,
bárbaro.
Cosas
feo, no se podía decir.
Acá mucho barbaridad.
Cuando hacen piso o caca los animales, vas vos y nada. Si lo hace y vos lo ves y le refregás el hocico, eso que ya se hace, ¿no? Al cachorrito, y le decís, esto no se hace, ¿no? Ahí lo puede entender. Si lo haces después, no. ¿Qué entiende? Que yo le estoy diciendo eso no se hace. Para él no hay blancos y negros, ni no se hace, ni problema, ni no. Problema lo tenemos nosotros. Para él lo que hay es una respuesta nuestra, que dice, si yo hago esto, me pasa esto otro, ¿no? Entonces, por eso ahora se enseña en positivo, muy distinto a antes. Lo que está bueno, se premia,
una
se
galletita.
Mima. Sí, hasta con un mimo se premia y lo que está malo se corrige. No se castigan, ya no le das más, no lo atás. Digo, en todo caso, si lo vas a atar como corrección, eso es un terreno de los educadores, son 5 minutos al lado tuyo en una silla. O sea, es no sé si te acuerdan, el reflejo condicionado de Pavlov, de la campana de Pavlov. Bueno, no me voy a meter en eso, pero tiene que ver con eso. Ellos, digamos, van haciendo un aprendizaje como de las consecuencias. Si hice tal cosa y hay premio, está bueno, lo repito. Entonces, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, por más que nosotros podemos, está buenísimo, ahora están todo el tema de las cámaras, podemos verlos, eso está buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos, me voy metiendo un poquito en el tema, y cuando nosotros nos vamos de vacaciones, primero, las vacaciones de quién son, de los humanos. El perro no pide vacaciones, no pide nada, está bomba donde está. El gato ni que hablar, le molesta que lo entren a mover, que lo saquen. A los gatos le mueven los muebles y le complica la vida.
Increíble.
Son animales muy distintos, gatos y perros. Un día nos vamos a meter un poco más en eso.
Los perros a veces pueden estar un poco contentos si se van a la playa, a correr un
poco,
a un lugar más abierto.
Claro, pero mira, ahí hay varias cosas. ¿Qué pasa? Los cambios, al igual que a los humanos, a los animales les afectan. No es que les afecte el mal, les afectan. Hay algunos cambios que son muy profundos, como una mudanza, que se valora como si fuera un duelo. pero les afectan. Entonces tenemos que ayudar a que el animal se adapte al cambio. Los perros se adaptan bastante fácilmente, los gatos les cuesta un poco más, pero se adaptan, se adaptan. Se adaptó el gran danés a vivir en el apartamento de 2x2. ¿Se adaptó? Nada, lo sacan a pasear, lo sacan a correr, lo llevan a una guardería, bla, bla, bla. Se adaptó, está todo bien, tiene mimo, tiene comida, tiene todo lo que quiere. Bárbaro, se adaptó. Mañana nosotros nos vamos porque alquilamos una casa con piscina, súper divino. Esa que yo no puedo alquilar, esa. Que me quedo con las ganas, esa. Entonces, bárbaro. Decimos, pero nos vamos a llevar a fulanito a la casa esa, qué divino. Bueno, primer cosa, lo sacamos de ese lugar y lo subimos al auto. ¿Está acostumbrado a viajar en auto? ¿Le gusta o no le gusta? Los aprendizajes tienen que ser procesos, tienen que ser progresivos. Lo mismo si yo necesito ponerle un bozal, porque es una herramienta de trabajo, no porque tengan que estar con bozal, y lo aclaro porque después dicen, Juan dice que no. El bozal, como otras cosas, son herramientas de trabajo que quienes trabajan en educación, los educadores, saben en el momento indicado que hay que utilizarlo, y es un momento. Pero suponete, lo tenemos que subir al auto, y el perro no está acostumbrado, porque es tremendo, es enorme, y siempre lo viene a sacar el de uno que viene con una camioneta. Yo qué sé. Ahí ya tenemos el primer tema, el primer estrés. Más allá que ya empezó a percibir el estrés nuestro, que empezamos a preparar los bolsos, que esto, ¿qué te parece?
Sí, vamos no, acá en cambio, sí.
Claro. Entonces, fenómeno. Se sube al auto y bueno, está, más o menos se la banca, está, o está acostumbrado. Llega a la casa. Entonces la gente dice, pero escúchame, si va a una casa con piscina y con esto y con fondo y con parque y toda la historia esa, pero pasa bomba. Sí, va a pasar bomba, sí, pero se va a tener que adaptar. Va a tener que marcar el territorio porque llega a un lugar nuevo.
Pensé todo eso,
no
sí.
Es su lugar, es un lugar nuevo. Es un
y
lugar...
puede estar marcado por otro.
Seguramente. Mm. Yo hace poco, mirá, preparé un gato para viaje. Ese es un tema lindo para los viajes, lo dejo aparte para hablar de eso. Y el gato, yo le dije, bueno, lleguen con él, con el gatito atado, no lo suelten, y que marque, marque, marque. Y bueno, fue lo que hizo. Porque habían otros gatos, bueno, otro día se los cuento, una historia bien, linda. Bien, bien. Está bárbaro el gato. Tano. Además se fue a Natal, escuchame, ese gato tiene que estar pasando bomba.
Ah, bueno, está con una caipiriña.
Pero claro, caipiriña, bueno.
Con la mallita.
Sí.
Y no lente de sol.
Entonces, ¿qué
es
pasa?
Es un emoji.
¿Qué pasa? Empiezan a haber modificaciones. Lo mismo si yo digo, bueno, lo voy a dejar en un hotel. Bárbaro, lo voy a dejar en un hotel. ¿Está acostumbrado a estar en el hotel perruno? ¿Está acostumbrado a estar en la guardería? ¿Se queda en mi casa con mi mamá o con mi papá o le vienen a dar la comida? Todos son cambios, no importa. Algunos son más importantes, otros son menos importantes, pero se tienen que ir adaptando. Entonces, de repente, conductas que antes no tenían, las empiezan a tener. O empiezan a perder pelo, o empiezan a tener alergia, porque todas las somatizaciones, todas las enfermedades arrancaron en un problema emocional mal resuelto. Entonces, bueno, cuando nosotros los vamos a sacar de vacaciones, hay una cantidad, por ejemplo, los gatos es ideal que se queden en casa. Es su territorio, lo que reconocen más. Hay hoteles, por supuesto, hay gente que trabaja muy seriamente en todas las especies y realmente... hay que mirar un poquito, ¿no? Hay que afinar el ojo, porque, uh-huh. Bueno, hay de todo, como en todo, hay de todo.
A mí me pasó cuando después me fui de viaje, siempre se lo quedó mi suegra, porque era como, para él es como su segunda casa y ella la conoce, ya tiene todo, duerme en la cama, tiene todo su lugar.
Sí, todo, malcriado total.
Total.
Sí.
Pero anteriormente lo llevé
como
a un hotel.
Como todo, bulldog francés.
Bueno, lo llevé a un hotel de perros.
Chanchito, ¿viste que le dicen chanchito?
O sea, recorrí un montón de lugares para dejarlo en hoteles y ninguno me convencía porque dormían en caniles. Él nunca en su vida durmió en caniles. Bueno, averigüé, recorrí, lo llevé a él para que también estuviese en lugares y terminé llevándolo porque mi veterinario me lo recomendó a una casa de una señora de familia en Malvin, que la señora era amante de perros, los cuidaba como propios. Solamente podía aceptar muy poquitos, pero tenía un fila gigante.
Hay un Airbnb de perros.
Y
después otro día lo decimos bien, pero...
Coincidió que Brownie, ese día se quedó con otro amiguito que llamaba Tapón, que era otro bulldog idéntico a él y dormían juntos todo el tiempo. No, fue un amor. Y esta señora Rosario, que le mando un beso, me mandaba fotos todos los días de cómo había amanecido, de que había comido.
¿Cuánto tiempo lo dejaste así?
Lo dejé 12 días. En la casa de Rosario, que no era un hotel de perros, que ella era una señora que amaba a los perros y que los cuidaba y aceptaba.
¡Qué buen dato que te pasaron, ¿no?
Sí, bueno. Y ella tenía contacto con mi veterinario, cosa que lo mínimo que pasara, porque se podía pelear o alguien lo podía arañar o no sé qué, ella lo llevaba a lo de Pablo.
Así un arañazo ya al médico, ¿no?
Por supuesto.
supuesto, se,
no, no, que se haga hombre, como dicen, viste, porque se haga pobre. Nos vamos. Quedan una cantidad de cosas.
No, para ese segundo capítulo de las vacaciones vamos a tener después. Nos mandaron, mira, una foto de una gata que es muy parecida a Trufa. Muchas gracias. Muy linda la gata.
Una cosa que, para terminar, empatía. A mí me gusta que me pase tal cosa. Yo lo vivo bien, lo vivo mal, me pone nervioso, no me molesta. Bueno, piensen en los animales. Es idéntico, no hay otra historia. Lo único tema es que ellos, entre comillas, son sometidos por nosotros. Entre comillas, ¿no? Están humanizados porque viven con nosotros. Y bueno, no hablo más, pero a mí me dicen el mudo.
¿Cuándo volvés?
Bueno, cuando quieran.
Vuelve cada 15 días, ¿no?
Cada 15 días.
Cada 15 días tenemos a Juan Grosso, que es terapeuta holístico animal, que vamos a estar empezando a hablar de razas, de perro, de gato, de un poquito de todo. Dale. Y sacando las dudas de la comunidad, que tenemos una comunidad muy bichera.
Sí, hay dos bicheros que mandaron pide mensaje. Gracias, Natalie. Gracias, si quieren, Juan. Otro Juan.
Si quieren mandar a Botica Animal, que es la página, en fin, pueden mandar. Sí, yo respondo más o menos todo en general. Todo lo que se puede lo respondo, sea de mi temático o no, dentro de lo que puedo.
Buenísimo. Nos vamos
para la próxima. También hablamos de vacaciones, entonces pues nos quedaron temas pendientes. Gracias por estar del otro lado. Lo dejamos con 970 Noticias.
Después la oral deportiva será hasta mañana miércoles. Chau, chau.
Universal.